Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestras invitadas e invitado. Pedro Luis Arias, ¿cómo estás?
Bien, bien.
Razonablemente bien, ¿no?
Sí, 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 sí. Un poquito harto de la lluvia, ¿verdad? Esta primavera está demasiado mojada.
A ver, estamos en una primavera como son las, como deberían ser las primaveras. Revueltas.
Ya, pero
¿no te acuerdas de las primaveras revueltas?
Sí, 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 pero esta semana no. Como que me ha sobrado un poquito de lluvia.
Tú peinas canas. Bueno, yo calvas, pero tú canas. Narva Churra, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Y Juana Balmaseda. Bueno, Beñat, ¿invitamos a los oyentes?
Por supuesto, invitados están. He de decir que antes me he asomado al WhatsApp de los deportes y lo que he visto, me he sentido como un moderador de Facebook, ¿eh? O sea, a lo mejor luego tengo que ir
a
que me ayuden por lo que he visto, porque está la gente enfadada a unos niveles que difícilmente alcanzamos cuando hablamos de otras cuestiones.
Creo que están enfadados por lo del vestuario del Real Madrid.
Bueno, podría ser. Hoy que además, ya ha dicho Florentino, que se pegan 4 o 5 todos los años, cosa que igual tendría que monetizar. Hoy la última del correo, claro, también Grupo Vocento, pues iba sobre Florentino. Y es que ha dejado libre una suscripción en el ABC.
Pues te voy a decir una cosa, pero el grupo Vocento también tiene otra pelea muy interesante.
Claro, los CEOs.
Habla del Santiago Ibarra y y de la Audiencia Nacional con la denuncia a los sobrinos. O sea, claro, es que detrás está Vocento, reunidos, hay muchas cosas detrás.
No hay que enfadar a Florentino por lo que pueda pasar.
Sí, sí, por eso.
El Madrid tiene mucho poder. Bueno, nos pueden escribir en el 688-88-77-88.
Bueno, venga, lo dejamos ahí porque acabo de estar hablando con Denis Hichaso, con el consejero de Vivienda y Agenda Urbana. Hemos estado hablando, lógicamente, de este problema de la vivienda y, sobre todo, a ver, no quería entrar yo mucho, aunque para qué me voy a engañar, la primera pregunta ha ido por ahí, ¿no? Ese enfrentamiento con Euskal Herria Bildu en torno a las propuestas de Euskal Herria Bildu, que tiene también una manifestación dedicada a la vivienda, etcétera. Y claro, los reproches mutuos que se han hecho unos y otros, ¿no? Bueno, la verdad es que la vivienda es un problema de primera magnitud, lo hemos sacado aquí en numerosas ocasiones, ¿no? En esta tertulia. El consejero defiende que se están haciendo pues todas las cosas que se pueden, incluso legalmente, etcétera, ¿no? Que aquí tenemos ya herramientas pues para intentar controlar y hacer algo de facto, que es intervenir en ese mercado de la vivienda. Y la verdad es que, bueno, el problema es que todo va a ser insuficiente, porque yo echas cálculos con lo que se puede construir y no llegas, y si llegas, llegarás tarde, porque las demandas son urgentes y no se construye en 3 días. Aunque se está industrializando la construcción. Y luego, claro, luego tenemos un mercado pues muy especulativo. Claro, a mucha demanda, una oferta limitada y el precio sube. Y estamos en lo de siempre. Ese es el gran problema que tenemos, ¿no?
May, le escuchaba antes al consejero decir que en Euskadi tenemos competencias suficientes y sí. Es cierto que sí que tenemos herramientas. Pero, como bien decías, es un tema muy complejo que no solamente se debe de abordar desde un punto de vista, ¿no? Existen cuestiones sociales por medio, existen cuestiones que no dependen del gobierno vasco, sino del central, existen cuestiones del tipo de cómo poder modificar las normas urbanísticas que los ayuntamientos gestionan para la segregación de espacios, o sea, es un tema que no que por desgracia no es dar a la tecla con un problema muy concreto y todo se soluciona. Y bueno, pues sí que se están haciendo medidas, sí que hay cuestiones como las zonas tensionadas, pero creo que Maribel Vaquero ayer decía que eso al final que está bien para un problema concreto en una ciudad concreta, pero que ese problema después lo que hace es salirse a otro municipio que después también tendrá que ser denominado tensionado. Son como pequeños parches que yo creo que muchas veces falta reflexión, compromiso, falta quizá un poquito más de sosiego y cuando buscamos el titular en Madrid, pues quizás hay que darle una base más sólida a todo eso que proponemos, que creo que es muchas veces en lo que se falla.
Sí que es complejo, pero es urgente. Yo creo que es muy urgente. Yo creo que será uno de los temas fundamentales, quiero decir, a efectos de tener en cuenta y de buscar soluciones reales, ¿no? Porque quiero decir que una cosa es planteamientos más menos teóricos de lo que se entiende que se debe de hacer y otra cosa es lo que se pueda hacer. Pero yo creo que hay que hacer un acercamiento. Y me parece que hay que comenzar un poco también por lo que supone el derecho a la vivienda. Hay que comenzar por ahí. Yo creo que todo esto, esta especie de cultura de la especulación, es lo que creo que hay que intentar combatir fundamentalmente. Y luego, ya se ha comentado más veces, o sea, vamos a ver, la situación de la vivienda de hoy no es la que había hace años atrás. La gente necesita poder vivir. Hay familias que a lo largo del tiempo su situación cambia, sus circunstancias se modifican. Hay disoluciones de familias, hay como consecuencia de separaciones, divorcios, etcétera. La gente necesita un lugar donde poder vivir, porque también se estaba diciendo que, y es verdad que en algunos casos ocurre, que hay personas que no pueden acceder siquiera al divorcio porque no tienen posibilidad de resolver el tema de la vivienda, no les da en una liquidación para poder buscar otra vivienda. Yo creo que hay que ir a los problemas reales, ver lo que hay e intentar, bueno, pues la verdad, no sé, yo veo por ahí en otros lugares, Austria, lo he comentado alguna vez más, o lo hemos comentado, veo el caso, por ejemplo, de Austria, y hay otros, de cómo efectivamente vivienda pública, de la manera en que está, la ocupación que tiene, lo que supone también eso en la en el nivel de la renta de cada de ciudadano o ciudadana que accede a las mismas, la seguridad y la tranquilidad, y lo que supone sobre todo de que no tenga que llevarse un 80% de lo que es decir, de los ingresos que esas personas puedan tenerlos. Entonces, yo creo que hay que hacer un esfuerzo, seguramente, pues mayor, y buscando también otro tipo de parámetros, porque es que no se acaba, esto no se acaba de solucionar, y soy muy consciente de que es complejo, ¿eh? Es decir, esto no es una cuestión que hay que trabajar en varios frentes, pero yo creo que hay que buscar un horizonte que pueda ser real y que nos satisfaga y que dé la posibilidad a la gente de tener un techo donde poder vivir. Ahora, esto de la propiedad, todo en propiedad, y el sistema aquel que desde los años, desde la posguerra, ¿no?, que es el sistema que todavía se sigue funcionando, de pagar, de buscar un piso en propiedad, de la hipoteca, de pagar al banco, de hacerse propietario, que era lo fundamental, pues seguramente que esto ya desaparece o tiende, desde luego, a modificarse sustancialmente. Es lo que vemos, y todos estamos un poco impotentes, ¿no? O decir, bueno, ¿y esto cómo va a ser? ¿Qué tipo de intervención se hace? En fin, todas estas cuestiones que todos sabemos, ¿no?
Sí, efectivamente hemos hablado de este tema más veces, y siguiendo el hilo de algo de lo que acaba de decir Juana, las personas tenemos algunos derechos que son fundamentales, ¿no? Incluso están constitucionalizados.
Eso es.
Pues el acceso a la sanidad o el acceso a la vivienda. Y si hacemos una comparación, ¿qué porcentaje de ese derecho de acceso a la sanidad lo cubre los servicios públicos? Muy elevado. Existe la sanidad privada, pero hoy en día, bueno, con todas las dificultades que hay, no hace falta tener que recurrir a la sanidad privada. No insisto que pueda haber un caso concreto, pero en general el servicio público de salud, aquí o Osakidecha, pues cubre esas necesidades. Sin embargo, pues el porcentaje de la cobertura del derecho a la vivienda que viene del ámbito público, pues es muchísimo menor. Es un derecho que se ha, voy a decir, privatizado su cobertura hasta unos extremos enormes. Y además se ha convertido en un instrumento de inversión, lo cual se ha traducido pues en una especulación tremenda que ha disparado el precio de la vivienda. Porque si somos objetivos, la población, por ejemplo, de la comunidad autónoma vasca no está creciendo a un ritmo especial. Por tanto, desde el punto de vista de comparar el número de habitantes con el número de viviendas, no parece que tendría que haber los problemas que hay entre oferta y demanda. Y sin embargo, pues existen problemas muy serios, precisamente pues porque hay mucha vivienda vacía que está siendo utilizada solo pues pequeños periodos de tiempo porque está en el ámbito del turismo, o incluso vacía del todo porque fundamentalmente se compró para especular con ella, no para que sea habitada. Bien, hay toda una serie de problemas que a mí me parece que son difícilmente resolubles si se dejan al arbitrio de las leyes del mercado, de oferta, demanda, y por tanto a mí me parece que las políticas públicas respecto de la vivienda son claramente insuficientes. Me parece que es necesario diálogo, es necesario consensos transversales entre las distintas fuerzas políticas para que esas medidas sean tengan el respaldo suficiente, tengan la continuidad suficiente, de manera que no un cambio de gobierno no significa una revolución en esa normativa, sino que haya una apuesta seria por cubrir pues las necesidades de un porcentaje elevadísimo de la población hoy, lamentablemente elevadísimo de la población, que tiene dificultades para acceder a la vivienda. Luego siempre hay un porcentaje de la población pues que no tiene esos problemas, pues porque bien por herencia, bien por trabajo propio, pues tiene unas rentas muy, muy elevadas. Pero a mí parece que lo que se está haciendo, lo que se está haciendo desde los poderes públicos es claramente insuficiente, que para hacer cosas que tuvieran un impacto significativo harían falta consensos que quizá en este momento, por la situación en la que vivimos, son difíciles de construir, y pues ese llamamiento a que en vez de discutir si tú tienes la culpa porque tu ayuntamiento no pone a disposición de mi departamento terrenos y tú tienes la culpa porque lo haces en unas condiciones que a mi ayuntamiento pues le parece que estás invadiendo la capacidad que me corresponde con mi ayuntamiento. Bueno, pues que todos esos debates se aparquen frente pues a un problema social que merece altura de miras, que merece un diagnóstico compartido y que merece sobre todo, pues al final, de lo que se trata, que es de que la gente tiene derecho a tener un techo digno en el que vivir.
Mira, me acaba de llegar ahora mismo una nota desde Sumar, precisamente que han llegado a un acuerdo con el propio gobierno, pues para hoy apoyar el plan sectorial de vivienda, etcétera, ¿no? Porque los planteamientos parece que son comunes. Digo, a ver, ya sé que aporta solamente un parlamentario, pero bueno, digamos bueno, que cuanto más fuerzas
hay... El consenso siempre bueno.
Pero los consensos siempre son positivos,
sin
¿no?
Sin duda.
Y aparte, bueno, que es una formación muy crítica porque tiene además la vivienda también como uno de sus primeros objetivos, todo hay que decirlo, ¿no? Veremos, a ver, lo digo por aquello de los acuerdos que estaba reclamando Pedro Luis, que por esa parte se empieza, ¿no?
Sí, sí, y yo creo que esto, el que la vivienda esté en el problema que está con ese desde mi punto de vista, enorme porcentaje de la iniciativa privada frente a la iniciativa pública, es un aviso de navegantes, porque con la sanidad, en algunos casos, estamos visualizando un futuro donde podemos llegar a la misma situación, de que al final el porcentaje de lo privado en la sanidad acabe desbordando a lo público y acabaremos teniendo con la sanidad el mismo problema que tenemos en la vivienda si no defendemos esa sanidad pública universal, que es la que ha garantizado, de hecho, el acceso a ese derecho a gentes con independencia de la renta familiar correspondiente. Tenemos que avanzar en el tema de vivienda, pero por favor no retrocedamos en otros, como puede ser el de la sanidad.
Aquí igual está menos cuestionado eso de la sanidad.
Sí.
En otras comunidades autónomas...
Por eso digo que aquí
me da la sensación de que eso ya está perdido en la batalla.
Sí.
Luego también por hacer un apunte, siempre cuando existen estos temas que nos tocan a todos de cerca y que son sensibles, porque al final hablas de la calidad de vida de las personas y no de la calidad de vida, sino en el caso de la vivienda de un derecho, siempre... interponemos, ¿no? Siempre decimos, no, es que si eres propietario no puedes estar en favor de alguien que alquila o compra. También esa utilización política o social de enfrentar a las partes tampoco creo que es beneficiosa para ninguna de las partes. Entonces, también, por apoyar un poquito lo que decía Pedro Luis, ese consenso y ese sosiego a la hora de poder abordar el tema en su integridad y no hacer pequeños parches, que yo creo que por el momento la ley de vivienda estatal es lo que está generando.
Sí, lo que pasa es que ahí también las dificultades son otras, ¿eh?
Sí.
Más complejas, pero bueno. Que por cierto, el propio consejero también recordaba que el PNV votó en contra de aquella ley de vivienda del gobierno, ¿no? Porque había también enfrentamiento, entendía que había colisión competencial.
Sí, 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 etcétera, que invadía, claro, competencias de la Comunidad Autónoma.
No, si aquello se aprobaba, no se garantizaba la seguridad jurídica aquí. Yo a eso me refiero, que hay que hacer las cosas bien hechas. No hay que buscar el titular rápido, porque como la gente me pide vivienda, voy a sacar un decreto. No, por favor, o sea, seamos más serios.
No, es que luego tenemos problemas añadidos y luego empiezan ya...
Los parches.
No sé si los parches, pero empiezan las dificultades, porque todo puede acabar en un tribunal y luego acabas...
Luego acaban los tribunales, claro.
Leyes que se hunden, Juana,
claro,
eso ya sabes tú
así,
también,
así
con
es.
Leyes que al final acaban hundidas y luego tenemos encima un cisma social, estoy pensando en un caso muy concreto, claro, que es el caso, por ejemplo, que tiene que ver con el euskera y las OPEs. Claro, como no está bien cerrado todo el asunto jurídico, pues al final eso depende luego del criterio de un juez, de la interpretación de un juez, y claro, y aquí el viento, pues, tú en un juzgado sabes cómo entras, no cómo sales. Lo dejo ahí caer. Claro.
Hemos dicho muchas veces que la justicia, ¿cómo es? Que
se destapa. Eso es tuerta. Es tuerta.
Ah, bueno.
Es tuerta. Solo ve por el ojo derecho.
El ojo derecho.
Bueno, vamos a ver. Esa es una maldad, por mi parte. Bueno, cuéntanos, doña.
Vamos con los mensajes. Nos dicen, estáis hablando de la vivienda y de la entrevista con el consejero, y lo único que cuenta son mentiras, y la mentira crea adicción. ¿Por qué no toman la medida de comprar ellos pisos y dedicarlos al alquiler? Todo se orienta a las promociones privadas.
A ver, le voy a decir una cosa al oyente. Yo creo que por ganas no le falta a nadie, pero no hay dinero. ¿Cuántas viviendas tienes que comprar?
Tenemos como tantas cuestiones que hablamos públicas. Estamos
hablando de que en el mercado de la vivienda tienes aquí el precio medio en torno a los 350.000 o 400.000 euros. Dime tú, ¿cuánto dinero tenemos que dedicar para comprar vivienda y que satisfaga la demanda general? Otra cosa es que hagamos una intervención general y hagamos una expropiación de vivienda.
Expropiése.
Claro, digo yo, vamos, no.
Nos dicen también, en Erandio, 450 viviendas, unas 30 serán protegidas, cifras ridículas. Dice, a 450.000 euros en un municipio obrero. Dicen, todos los días con la vivienda, dice, hay miles de lonjas vacías. Un día comentar los robos que hay a mayores por la zona de abando.
Bueno, hay lonjas vacías, hay un plan, es verdad que para mí también creo que muchas veces no es lo suficientemente dinámico y ágil, pero porque no todas las lonjas son habitables.
Sí, pero es verdad que alrededor de los años 60 hubo un cambio, es decir, hasta los años 60 los bajos eran también viviendas.
Eran viviendas, sí.
Y de repente se puso de moda, porque se creía que el mercado lo pedía, de que los bajos eran lonjas con proyección comercial, fundamentalmente, y solo a partir del primer piso. Entonces sí que hay un montón de lonjas que, claro, primero, comercios, no solamente muchas lonjas nunca llegaron a ser un comercio, y en segundo lugar hay comercios que se están cerrando por otra problemática que podríamos también tratar. Sí. Entonces es verdad que hay un potencial, hay algunas que son verdaderas cuevas difícilmente habitables, pero hay otras que tienen la ventilación suficiente.
Sí.
Y sí que es verdad que parece que las trabas burocráticas para conseguir que se pueda reconvertir una de esas lonjas en una vivienda, pues son o complejas o largas, y por tanto ahí también es un campo en el que probablemente se puede incidir. Y es verdad que cualquiera de esas medidas, pues compra por parte con los recursos que haya, conversión de lonjas, es decir, son pequeños sumandos que en conjunto pues pueden ayudar a ir corrigiendo esta situación, y por tanto todo lo que sea posible, pues hágase. De la misma forma que Juana lo ha diludido, probablemente esa política de que la vivienda pública era para la venta y no para alquiler, ya lo hemos comentado aquí, probablemente yo creo que ha sido un gran error, porque ha habido gente, que lo hemos comentado aquí, que ha tenido acceso a la vivienda pública en un momento muy incipiente de su desarrollo profesional, donde su renta le permitía ese acceso, pero unos pocos años más o menos, pues hay gente que sigue teniendo unas rentas que justifican la ocupación de esa vivienda social, pero hay gente que ha tenido una evolución profesional y una evolución salarial que ya probablemente pues no está justificado que siga beneficiándose de esa vivienda, y sin embargo, como se le vendió la vivienda, pues ya es para siempre.
Que después la puede vender, que no es que, sino que la vende.
Bueno, tiene algunas limitaciones para poder venderla, lo cual me parece lógico.
Pero en cualquier caso,
yo pongo también el ejemplo de gente que con la vivienda social le vino una plaza de garaje. Vivir bajo un techo digno es un derecho. Tener garaje no creo que sea un derecho.
Y construimos en su día viviendas domóticas.
Sí, bueno, es de estas que vivienda, luego nos cobre la venta.
Vivienda social domótica.
Pero si
con funciona garaje y trastero.
Pero bueno, a ver, yo ahí también siento discrepar, pero no lo social tiene que ser malo.
No, pero igual resulta que con los recursos podríamos haber cogido otra vivienda más.
Bueno, no, con los recursos de una domótica no compras otra vivienda, Coldo.
No, pero quiero ¿sabes lo que pasa? Que el mensaje que lanzas es muy terrible.
Sí que es cierto que tenemos que revisar.
La gente no tiene garaje normalmente.
No, yo lo de garaje lo tengo claro, lo de domótica no lo tengo tan claro. Yo creo que al final
es
de casas.
Yo cuando pongo domótica lo pongo como efecto, digo, yo recuerdo que es que en aquella época tuve una discusión con el consejero, que era Javier Madrazo, a cuenta de aquello. Digo, pero ¿cómo podéis estar anunciando eso? Digo, cállate la boca, si suben las persianas solas que suban, pero no digas nada.
No, yo el tema de la domótica
no me lo vendas como una maravilla, porque claro, aquí a la gente dices, oiga, que es que yo no tengo para poner cortinas en mi casa.
No, pero el tema de que sea, por ejemplo, lo más pasivas posibles, por tanto, que gasten menos energía, eso tiene impacto medioambiental, es decir, hay una serie de cuestiones que me parecen muy razonables. Otra cosa es que luego esa domótica no funciona muy bien, porque parece que se asan en verano, y aparte como no se puede abrir la ventana, pues están ahí condenados, ¿no? Pero yo creo que hay una serie de cuestiones de calidad de la vivienda, de ahorro energético, de aislamiento y tal, que son perfectamente exigibles para toda vivienda, incluida la pública. Ahora hay otras cosas, pues trasteros, garajes, pues yo no creo que eso entra dentro de las necesidades básicas. Se puede vivir sin coche y además sería muy bueno que muchas personas renunciáramos a tener coche.
Bien. Claro. Hacemos un paréntesis.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe. Te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe. Somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches. Gana en tus días.
Derioco Hayak. Diversión para todos los públicos. Este viernes San Isidro con un montón de actividades infantiles. Viernes y sábado por la noche, conciertos, DJs y respeto en todo momento. El domingo, la Feria de Derio con los mejores productos de alimentación y artesanía. Derio Zurekin, aurrera.
En Carnicería Tino se preocupan por ti. El compromiso real de apoyar a los baserritarras locales, seleccionar los mejores productos gourmet y cocinar recetas sin prisas es el de ofrecer a sus clientes sostenibilidad, carnes de calidad y salud. Te cuidan para que te cuides.
Santurtziko liburu azoka Parke Zentralean, Euskal Nobedadeak, Euskal Diskagintza, 110eko beherapena, Gerra garaiko literatura, 1926-2026 erakusketa. Erdu, Santurtziko liburu azoka Parke Zentralean, bizi irakurriz.
El Gremio de Pastelería de Vizcaya abre el periodo de matrícula para formar a los futuros pasteleros y pasteleras. Encuentra con nosotros tu futuro laboral y conviértete en un profesional de la pastelería artesana. Reserva ya tu plaza y llama al 94-439-3498. ¡Te esperamos! Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
Aurelio Arteta, Antonio de Quezala, Menchu Gal, Julián de Tellaeche, Adolfo Guiar, Santiago Rusiñol, Joaquín Sorolla. La Galería Lorenal presenta una extraordinaria colección de obras de arte de los autores más importantes del siglo XX y actual. Una oportunidad única al alcance de todos. Del 14 al 22 de mayo, Hotel Ercilla, Bilbao.
Estas vacaciones ven al camping Playa Joyel, El Noja, junto a la playa del Ris. Disponemos de zona de acampada para familias con caravana, autocaravana propia, y si lo que prefieres es alquilar alojamiento, disponemos de más de 140 alojamientos desde una a tres habitaciones. El mejor camping de playa se llama Playa Joyel.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo
damos,
de tertulia. Bueno,
sí, bueno. Final, que si no es que yo al final.
Que tienes muchos, ¿no?
De
tienes muchos.
Intermediario, vale, luego vale. Si no los palos me van a mí y tengo la piel muy fina. Nos dicen por aquí que el problema de la vivienda es la especulación y que ningún gobierno pone medidas serias porque la gran mayoría de los políticos ven solo por intereses partidistas y individuales. Gran problema de la vivienda turística, un ejemplo, una zona como Irala que está inundada, dice, de pisos turísticos. Nos dicen por aquí también, hemos escuchado una vez más el debate sobre la vivienda y es similar en tiempo y forma al de la llegada del TAVA a Bilbao. En cambio, el Ayuntamiento de Bilbao resuelve full time las concesiones de construcción de vivienda privada a buen precio. Otro que nos dice, hay pisos con los herederos de los inquilinos antiguos que han muerto, que han tenido un hijo y están que no pagan nada por la ley que les ampara. Otro que dice, si dentro de una promoción, si la vivienda protegida la estaba pagando el que compra la vivienda libre. Y dicen también lonjas que no valían para vivienda, de repente con pruebas que se transforman en apartamentos turísticos. Los pisos de Miribilla, dice otro, se pueden vender libremente. En Berango, dicen VPO, ático, dos habitaciones, dos baños y una terraza de 30 metros cuadrados, más garaje y trastero. Lo, como nos dice, a ver, lo... Quiero para mí, ahí lo dejo. Otro que dice que la domótica es clave en la adaptación de viviendas a personas con limitaciones físicas, no solo un juguete comercial para gente con dinero.
Estoy hablando hace muchos años, ¿eh?
Para reducir el coche hay que tener unas comunicaciones, como en San Adrián para ir a Termibus, hospital 57 cada hora, a Santutxu, ni lo pongo, etcétera. También la gente en Bilbao que no tiene garaje, cada vez lo tiene peor para poder aparcar, las aceras cada vez más amplias y menos plazas de aparcamiento, y personas que necesitan el coche para su día a día, se les cobra impuestos y no hay forma de poder aparcar, y eso también es un derecho. Y nos dicen también, hay que tener en cuenta que la vivienda es lo que más nos cuesta, por lo tanto, mucho ojo con los enchufes, que a verlos hay los, y con las subvenciones.
Bueno, pues ya están los comentarios de los oyentes. Has mencionado antes un tema muy
interesante. Saca temas, por favor.
Tema muy interesante, porque ha sacado Pedro Luis, ha metido también el ámbito de la medicina. Bueno, tenemos una semana de huelga planteada por los médicos de nuevo otra vez entre el 18 y el 22.
Una semana antes.
Ayer se quejaba también, ¿no? Maribel Vaquero del PNV se quejaba aquí diciendo a Mónica García que, vale, muy bien, lo del antivirus es estupendo, pero que hay que meter mano en este asunto de la huelga, que aquí en Euskadi se ha intentado minimizar con ese acuerdo de Osakidetza haciendo las primeras cesiones a los médicos para intentar frenar los paros, modificando el desarrollo profesional para incluir el periodo MIR como años de experiencia en ese complemento, etcétera y tal. Bueno, ese tipo de cuestiones que se han hecho, ¿no? La propia enfermería, que se quejaba también el otro día, ¿no? Claro, aquí tenemos un tema que este es importante. Y lo digo que es importante porque, por ejemplo, si uno va mirando las cifras, aquí estamos hablando de que se han aplazado ya miles de operaciones, también en Euskadi. Y dices, claro, ¿esto cómo lo vamos a recuperar? ¿Qué es lo que va a pasar aquí ahora? Es un lío monumental. Ya se ríen. ¿No? Pero,
a ver,
dices, claro.
Es que
cuando... En Araba, 300.000 citas, sí, y 8.000 operaciones. No, en el primer cuatrimestre de año.
Eso en un servicio público es, digamos, un fracaso para los usuarios, para los propios médicos. O sea, yo soy de las que pienso que la gente no hace huelga porque le apetece, ¿eh? O sea, aquí también eso de, no, es que hacen... Bueno, no, las huelgas están para lo que están y es un derecho, y si hay algo mal se deben de hacer. En este sentido concreto, por lo que los médicos hacen huelga es por el acuerdo marco que tiene que gestionar la ministra de Sanidad española, y me consta que ha tenido casi 40 reuniones con los sindicatos estatales y no ha llegado a ningún tipo de acuerdo. Lo que los médicos piden es tener un acuerdo marco propio dentro de ese sistema para poder así reflejar cada casuística muy particular que la función de su trabajo tiene, y yo sí que es cierto que hay veces que piensas que es más una cuestión o una voluntad política que un problema real el llegar a un acuerdo, porque no tiene sentido reunirte con los sindicatos 40 veces y no haber llegado tan siquiera ni a un mínimo consenso. Ya no digo a un consenso, digo un mínimo consenso. Algo tiene que haber que ambas partes puedan ceder o ambas partes puedan estar convencidas. Escuchaba esta mañana al Sailburu de Sanidad diciendo que en la parte que a él le corresponde o que al gobierno vasco corresponde sí que se han hecho esas mejoras, sí que a los residentes de primer año, también para incentivar que esas residencias se queden aquí, porque muchas veces hacen residencias y luego se van, pues sí que hay esa mejora en los residentes que se queden en el sistema de Osakidetza, pero claro, eso no da respuesta a toda la problemática que ese acuerdo marco que ellos quieren podría dar. Así que bueno.
Yo creo que aquí hay una serie de elementos que confluyen. Primero, estoy de acuerdo que en este momento el problema fundamental que está motivando la huelga es un problema que no lo pueden resolver las comunidades autónomas. Es un problema de negociación a nivel del Ministerio en Madrid. Y sí sorprende que después de tanto tiempo y tanto coste, fundamentalmente para los usuarios del servicio, pero evidentemente también para los médicos, bueno, para todo el sistema, etcétera, pues no se perciba el más mínimo avance. Es decir, yo ahí coincido en que no sabía que se habían reunido 40 veces, sabía que se habían reunido muchas veces, pero que después de ese esfuerzo no se perciba ningún avance en ningún flanco, pues sí que es descorazonador, cuanto menos. Pero aquí tenemos otros problemas, es decir, por ejemplo, a la hora de ofertar plazas de formación para que haya más médicos, el Ministerio de Sanidad ha sido siempre, digamos, muy, muy, muy reticente a ampliar esa oferta. el Sistema Vasco de Salud, y me consta también de otros sistemas de salud, han hecho ofertas de que pueden formar a un mayor número de médicos, tanto en la especialidad básica de familia como en otras especialidades, y sistemáticamente desde el Ministerio esas cifras se recortan. Y luego resulta pues que faltan pediatras, que faltan anestesistas, en fin. Por tanto, yo creo que hay una política a la hora de la formación, y además con decisiones que tienen un impacto a muy largo plazo. Es decir, que tú ahora mismo aumentas las plazas para las facultades de medicina, por ejemplo. Y eso se va a notar dentro de 6 años de carrera, más 4 o 5 mil, dentro de 10 o 11 años. Es decir, que son además medidas que tienen un efecto muy tarde para resolver un problema que se está viviendo hoy y ahora, ¿no? Y luego, pues están todas esas cuestiones que a nosotros, a mí se me ha parecido absurda, por ejemplo, que una guardia médica durase 24 horas. Aunque no haya tenido mucho trabajo, una persona, después de estar de 24 horas en su puesto de trabajo, un médico, está en disposición mental, física, de ejercer su responsabilidad como médico de forma razonable. No hay otro caso en el que se puedan tener jornadas de esa longitud. Bueno, estoy poniendo algunos ejemplos de cuestiones que no se han abordado desde mi punto de vista adecuada y correctamente, y en aquello que yo tengo información suficiente, porque luego evidentemente de otras cuestiones no puedo opinar porque ni soy médico ni soy especialista en gestión sanitaria, pero aquellas otras cosas que me ha tocado vivir de primera mano en el mundo universitario, pues puedo comentarlas. Y creo que, digamos, con la sanidad, en todo lo que es la programación, el número de plazas en las facultades de medicina, el número de plazas de formación MIR, etcétera, pues han cometido errores significativos, y las consecuencias algunas también las estamos pagando, al margen de este conflicto, que también insisto que debería estar en vías de solución y no absurdamente atascado.
Sí, y luego también yo creo que ¿qué es lo que llega a la calle? ¿Qué nos llega a los ciudadanos y ciudadanas? En este conflicto estamos, abres cualquier periódico, lo que... Osakidecha oferta 60.000 euros para que los médicos se puedan quedar, algo así.
El primer año, sí.
El primer año. Cantabria, 69.000, creo que he leído esta mañana, sí, o algo así. Sí. No sé dónde, bueno, pero vamos a ver. Quiero decir que yo creo que esto parece que quedará reducido exclusivamente a una cuestión de ingresos, es decir, de retribuciones en el trabajo de los médicos, cuando el problema es muchísimo más amplio. Quiero decir, el tema del acuerdo marco que comentabas, me parece que es, vamos, creo que el nudo gordiano debe estar ahí, uh-huh, básicamente. Eso no sé si llega suficientemente, porque claro, hacen falta médicos, sin duda ninguna. Y hemos gozado, y hemos, yo diría hasta, hemos presumido de un sistema público de salud aquí extraordinario, maravilloso, la verdad. Y el año pasado, por primera vez, tuve ocasión de experimentarlo personalmente, en todo, desde una intervención quirúrgica a todo lo demás. Y no puedo decir más que fantástico, la verdad. Entonces, perder eso o tener en este momento, como consecuencia del conflicto, montones de personas, de pacientes, que no pueden ser atendidos debidamente, unas listas de espera ya para... ayer me comentaba también una compañera que para un tema del hombro, una operación que le dicen que le tienen que hacer, que no se puede hacer de otra forma, que se demora hasta dentro de un año. No puedo. Y claro, se ha ido a la privada. Y esto va a ser ya no un goteo, esto se va a convertir en algo que luego no siempre va a ser fácil de revertir. Yo creo que hay una, a mí me parece que es una situación de responsabilidad fundamental, y que estamos hablando nada menos que del derecho a la salud, en todo lo que eso implica, otra vez con el derecho fundamental. Por tanto, yo creo que tiene que haber un ejercicio de responsabilidad por todas las partes implicadas, absoluto, y esto afecta a lo que supone a un chico o una chica plantearse hacer medicina. ¿Qué salida posteriormente? Y luego, dentro de todo lo que supone las especialidades, ¿cómo se van orientando en función de las necesidades o en otro tipo de variables? Y todo eso, pues no siempre está sobre la mesa. Al final, todo queda reducido a que lo que está pasando es que los médicos lo que quieren es ganar más dinero, y el resto de las profesiones sanitarias lo mismo, porque están disconformes con las retribuciones y que no se corresponden con las jornadas terribles de laborales que tienen. Y es verdad que una guardia de 24 horas y todo eso que nos están contando, pues franca, el sentido común te dice que no puede ser, porque el acto médico es un acto complejo que exige tener la cabeza bien despejada y que supone también tiempo para poder estar al día. Eso significa estudio y eso significa también tiempo.
Solamente voy a ir un poquito atrás. Lo de tu compañera,
sí,
se fue a la privada,
sí,
porque puede.
Eso es verdad, pero hay gente que no,
claro,
muchísima
mucha gente que no puede.
Efectivamente,
no
está,
puede.
Me parece que esa puntualización es totalmente necesaria, Coldo.
Yo tres apuntes solo.
Sí.
La ministra hace unos meses puso encima de la mesa el borrador de ese acuerdo marco que ella quería hacer. Además de no tener el consenso de las partes y de trabajar poco por ello, carece de un presupuesto. Que eso es otro de los problemas. Para poder ejercer ese acuerdo marco, tiene que haber un presupuesto, que tampoco puso encima de la mesa. Entonces, la responsabilidad política no es solamente la gestión, es que hay que gestionar bien y hay que gestionar las expectativas de las personas que se gestionan, de la ciudadanía y de los profesionales. Luego, otra cuestión con el tema de las listas de espera. No quiero caer en ese pensamiento que alarmista de que no, es que las listas de espera, en Osakidecha las listas de espera son cortas. Aunque muchos nos empeñemos a veces en decir, es que tardan un montón. Si tu caso es grave, Osakidecha no te hace esperar tiempo. Otra cosa es que tu caso no sea tan grave y considere que puedes esperar más tiempo. Pero los casos graves en Osakidecha se atienden. Sí que es cierto, como el Selburu dijo, que el objetivo de Osakidecha y del propio departamento es siempre mejorar esos tiempos, que sean más cortos, y en eso están. Pero ojo, tampoco me gustaría dejar en el imaginario colectivo que es que se espera mogollón. Yo creo que no se espera tanto. Y bueno, esas eran las cosas.
Sí, no, yo al rey de esto te digo. Claro, yo entiendo. Yo creo que hay dolencias que son urgentísimas porque te va la vida en ello, es decir, un proceso oncológico o un grave problema cardiológico, etcétera. Bien, es verdad. Y ahí yo sí que creo que probablemente la actuación es rápida.
Sí,
claro, pero convivir con fuertes dolores de una extremidad o de una articulación, en el mejor de los casos paliados por unos analgésicos que te acaban afectando al sistema digestivo. Pues evidentemente no es un tema de muerte.
No, no.
Pero estar un año con esa rodilla, con esa cadera o con ese hombro gravemente afectado, pues insisto, no es un problema de muerte, pero sí que creo que es un problema a tomar en consideración. Y esto sí se está produciendo. Es decir, que problemas de tipo traumatológico,
sí,
que son muy molestos, en muchos casos muy dolorosos, que para convivir con ellos tienes que atiborrarte a analgésicos, etcétera. Esto sí está pasando. Y yo siempre lanzo una pregunta que me preocupa, porque digamos que hasta el COVID en Osakidecha, yo creo que esto o no pasaba o pasaba con una extensión muy corta. Yo creo que fue la pandemia, cuando volvimos de la pandemia fue cuando empezamos a experimentar que el sistema ya no funcionaba, y digo cuando no funcionaba en términos de estos que decimos, no digo que las operaciones no se hagan bien y que no se desinfecten bien los quirófanos, etcétera. Estoy hablando, pues eso, fundamentalmente listas de espera y esto de que tienes un gripazo, llamas al médico y claro, te dice que la primera receta que te pueden dar es dentro de 5 días, pero si es que dentro de 5 días se me ha pasado la gripe, ¿no?
Sí, bueno, pero si vas al ambulatorio también te atienden, si estás
sí, pero esto está, se está traduciendo en una sobrecarga en las urgencias.
No, digo al ambulatorio, ¿eh?
Ya.
Te atienden.
Atención primaria.
¿Te entienden en tu ambulatorio?
Sí, sí, pero bueno, lo que quería poner de manifiesto es que a mí me parece que en ese periodo que padecimos aquella pandemia, se ha producido como una especie de deterioro que la población no ha cambiado dramáticamente. Sí que nos hemos hecho un poquito más viejos, eso es verdad. Probablemente hay gente que el COVID le ha dejado alguna secuela, pero no ha habido como un cambio tan importante a nivel demográfico, a nivel de edad media, para que se haya producido ese cambio que también puede tener algo de percepción, pero que yo creo que no es solo percepción ciudadana, sino que es que la sanidad en este momento ha perdido calidad, ha perdido capacidad de satisfacer las necesidades de los ciudadanos.
Voy a hacer un pequeño paréntesis y enseguida vamos con comentarios.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día. Y la elección de tu cama es una de ellas. En Suite Deluxe te ayudaremos a elegir la tuya. Visítanos en Derio y Leioa.
Óptica Lázaro está adherida al plan Veo del gobierno con ayuda de 100 euros, al que te puedes acoger hasta los 16 años, para la compra de gafas y lentillas con adaptación garantizada. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista, en Madrid 8 Basauri y en opticalazaro.com.
Llega la campaña de la renta y con ella las dudas. En EIF Asesores nos encargamos de todo para que tu declaración esté bien hecha, sin errores y sin complicaciones. Atención cercana, rápida y profesional. Llama ahora al 946-620-030 y reserva tu cita. EIF Asesores, tu renta en buenas manos.
¿Te han roto la luna? ¿Tienes una grieta que va a más? En Autolunas Bolueta te lo dejamos perfecto y rápido. Reparación y cambio de lunas concertados con todas las compañías de seguros. Ahora regalamos unos limpias por la reparación y sustitución de la luna de tu coche. En la rotonda de Bolueta y en el 94-402-5020. Autolunas Bolueta, calidad, rapidez y el mejor precio.
Cuando miras de cerca sus dientes, pero muy, muy cerca, las caries entran en pánico. Vivas donde vivas, el programa Padi de Osakidetza acerca la asistencia dental gratuita a niñas y niños de 7 a 15 años. Mira por su sonrisa, pide la revisión anual. Osakidetza, Gobierno Vasco, Euskadi, Berria.
Desde 1967, en el corazón de Ledesma, el bar Ledesma te ofrece lo mejor en pinchos, tortillas y jamón de Joselito. Ahora con cocina en funcionamiento de apertura a cierre. Tercera generación dedicada a servirte. Ven y disfruta de la mejor barra de Bilbao.
Egunon Vizcaya. Bueno, pues estamos aquí en esta tulia. Cuéntanos, venga, Beñat.
Bueno, pues a ver qué nos dicen por aquí, que esto también es que genera muchos comentarios. Nos dicen que qué tipo de autonomía en sanidad tiene el gobierno vasco, que es incapaz de resolver el problema de los médicos. Que si es autonomía o es una caca, nos dicen.
Bueno, no sé. A ver, el problema está que aquí no se puede tener todos los médicos que queremos ni podemos hacer...
No, no, y el marco profesional depende de Madrid.
También se preguntan que por qué los mismos médicos que hacen huelga en Osakidetza trabajan en la privada y ahí no hacen huelga, pues porque solo están por el dinero y no por todo lo demás, nos dice este oyente. Formación médica esencialmente pública, luego las privadas se aprovechan de ese trabajo público. Vivan las privadas. Y también dicen, habría que empezar a cobrar al que acuda a urgencias sin un motivo urgente y de este modo se podría financiar parte del gasto.
Bueno,
la sanidad debe de ser universal. Sí, estaría bien que concienciemos al ciudadano del gasto que generamos cada servicio que utilizamos. No nos aquí de chantos en general, ¿eh?
Claro, como hacen en otros países.
No, y aquí en Cataluña, por ejemplo, en la universidad, cuando el individuo se matricula de una carrera X, paga lo que ve, pero en el papel le pone
el precio
lo
real
que se ha calculado, que está costando el año que va a estar en la universidad.
Claro,
tiene las dos cifras.
Claro, en otros países, en países nórdicos, la intervención médica, por supuesto, pública, en el sistema público, que es el que más funciona, vamos, el básico, salen de allí con la factura de lo que ha supuesto.
Bueno, en Francia pagas, En Francia pagas y luego te devuelven el dinero.
Eso es.
Primero limita un poco más esa universalidad.
Claro. Pero hay sistemas. Quiero decir que por lo menos que se sepa lo que supone todo eso. A mí eso me parece positivo, francamente. No digo que haya que adelantar.
Aquí lo que sí apostaría es por seguir prestigiando todo lo público.
Sin duda.
Porque todo lo público tiene costes que ninguno individualmente podríamos
eso
asumir.
Eso es.
Ah, no está claro.
Eso es.
Ninguno.
Yo creo que
todo mucho dinero que tengas.
Solidaridad del colectivo humano con el
claro.
Hasta el turismo quirúrgico, es decir, gente que es originaria de aquí, pero que lleva 30 años viviendo en Estados Unidos, pero cuando le llega un problema grave de salud, retorna porque sabe que aquí prácticamente gratis le van a resolver el problema y en Estados Unidos es implanteable, salvo que tenga una póliza de seguro sanitario que solo tiene pues el 2% de la población.
Sí, sin duda. Por supuesto.
Es imposible que te atiendan en sitios así. Yo aquí he puesto el ejemplo muchas veces, que teníamos una comentarista que hicimos una conexión a Nueva York y, claro, decía que tenía un problema porque la chica que estaba viviendo con ella en el piso se había roto un brazo y estaban pidiendo presupuesto a los hospitales por una radiografía.
Con el brazo roto.
Con el brazo roto, o sea, pidiendo presupuesto para ver dónde te puedes meter a que te hagan una radiografía.
Hay unos pocos.
Y eso fue hace muchos años, no quiero ni contar. Dices, hombre, por Dios, vamos a cuidar, cuidemos lo que tenemos. Pero lo mismo que hablo de la sanidad, hablo de cualquier otra cosa. Y por eso yo, cuando empezamos aquí a hablar de los impuestos y de que hay que reducir, hay que bajar impuestos, yo me cabreo mucho. Y digo, vale, pues te vamos a rebajar al mismo tiempo el impuesto, pero te vamos a quitar, no sé, tu uso de calle o tu uso de no sé qué, vamos a quitar los servicios, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo en mi entorno conozco gente, pero claro, es gente de esta que te dice, no, pues yo no tengo un problema, yo me pago mi sanidad. Es decir, ese planteamiento ultraliberal...
No se lo paga, es mentira.
Bueno, yo en algún caso te digo, sí, son los que recurren para toda la sanidad privada, por ejemplo.
Y todo lo demás que hay en...
Cuando tengan, yo son de los que pienso que cuando tengan realmente una enfermedad grave, muy grave, y me luego, atrevo a decir que un alto porcentaje de van a la privada.
Y luego, por cierto, que se recojan la basura también ellos.
Que no me vais a convencer, que esa mentalidad hay, y además es una mentalidad que lamentablemente está creciendo. Por eso determinadas fuerzas políticas están teniendo un éxito electoral que era impensable.
Es cierto que es así. Yo desde luego creo que profesionales, que estén muy bien formados, estamos hablando ahora ya del mundo de sanitarios, muy bien formados, y que estén en la pública, que la pública efectivamente tenga el prestigio que debe de tener y que sea verdaderamente un motivo de orgullo decir, efectivamente, yo estoy en la pública y me dedico a esta especialidad, y eso me parece lo mejor, y que estén bien retribuidos, francamente. Creo que eso es fundamental para evitar pues todo esto que también, o sea, resulta que se va corriendo, tiene consulta en la pública y no termina cuando tiene que terminar y se marcha, pues yo qué sé, media hora antes para ir rápidamente a la consulta privada. Y todas estas cosas, ¿no? Pues un poco en la línea que algún oyente apuntaba de que, bueno, en definitiva queda por ahí de que lo único que importa es, o les importa, es ganar dinero.
Pues hemos llegado así al final de la tertulia. Nara Bachurra, Juana Balmaseda, Pedro Luis Arias, que tengáis un buen día.